COPE Ciudad Real.
93.6 y 106.9 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de Ciudad Real en COPE. Es la 1:33, viernes 19 de junio, hoy es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. La devoción al corazón herido de Jesús tiene sus orígenes en el siglo XI, pero no fue hasta 1670 cuando el sacerdote francés Juan Eudes celebró la primera fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y casi al mismo tiempo, una religiosa conocida por su piedad, Santa Margarita María de Alacoque, empezó a tener visiones de Jesús. En 1673 le permitió en una visión descansar su cabeza sobre su corazón. La Iglesia está en lo ordinario y en lo extraordinario. Lo tienen en la web iglesiasolidaria.es. También tienen toda la información en la memoria de actividades. La Iglesia atiende, está atenta al cuerpo y al alma, ayudando en lo material y en lo espiritual, en la falta de esperanza, de consuelo y también de comida. Porque la Iglesia está siempre abierta, siempre disponible, 24 horas al día, 7 días a la semana. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE.
Echamos de menos los abrazos. ¿Ten esperanzas? ¿Siguen ahí? Desde la Iglesia seguiremos aquí ayudando y acogiendo, acompañando en el dolor a quien más lo necesita, ofreciendo todo lo que tenemos espiritual, social y humanamente. Con fe y trabajo volveremos a sentirlos. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Hoy, ya verán, va la cosa de nombres. Hoy, que es el Día del Sagrado Corazón, tenemos en nuestra diócesis una gran noticia. El próximo 11 de julio, sábado, a las 12 del mediodía, nuestro obispo va a ordenar diáconos a los seminaristas Iván Bastante Villaseñor, Francisco Javier García de León y Óscar Martín Viezma. Rezamos por ellos, por sus familias, rezamos por las vocaciones sacerdotales. Y a estos nombres que van caminando al sacerdocio hay que unir los sacerdotes, los nombres de los sacerdotes por los que rezábamos el pasado miércoles en la catedral en una Eucaristía que presidió nuestro obispo. Los sacerdotes que han fallecido a lo largo de este tiempo de pandemia han sido Francisco del Campo Real, Francisco de Lora Soria, arianista, Mariano Mondéjar Soto, Alfonso Luna Sánchez, Pedro Lozano Arias, José Antonio García Rodado, Francisco Bravo del Castillo, Deogracia Sobrino Prieto, Félix Fernández Villa, José Andrés Alejo Trinitario, Ricardo Benito Grueso y Julián Ramírez Manzanares. Descansen en paz. A través de la cuenta que se abrió por parte de nuestro obispo, por iniciativa de nuestro obispo en el obispado, ya han llegado a Cáritas 185.000 euros para afrontar las necesidades que planteaba esta situación de pandemia. Y en total a Cáritas diocesana han llegado más de 300.000 euros para hacer frente a todas las necesidades. Se pueden seguir haciendo donativos. Tienen toda la información en la web de nuestra diócesis, diócesisciudadreal.es, pero pueden usar también la plataforma Bizum y con el código 33610, con el código 33610 pueden hacer un donativo directamente a Cáritas Diocesana de Ciudad Real. Y tienen también el portal donoamiiglesia.es, desde el que pueden destinar un donativo, la cantidad que quieran, también hacer una suscripción periódica a la parroquia que quieran en donoamiiglesia.es, donoamiiglesia.es, y además pueden elegir el destino concreto al que quieren que llegue su dinero. Imagínense que quieren destinarlo a la Cáritas de su parroquia, pues pueden indicarlo, que ese donativo, cuál es la finalidad. Con Víctor Morujo en el control, hoy con Inma Serrano, que nos vamos a Retuerta del Buyaque y Almadén. Ya ven qué pueblos más distantes, ¿no?, entre ellos. uno al norte y otro al sur de nuestra provincia. Julio López Sancho y Ángel Muñoz de Morales son la sangre derramada en la que hoy nos detenemos y que será semilla de nuevos cristianos. Y ya al final, la columna editorial en Comentario con Cine de Antonio Gallardo. Hoy se inspira en la película Harry Potter y la Piedra Filosofal. Vamos a por ello con alegría. Ya les decía que hoy iba de nombres, pues en todo va siempre de nombres, de corazones, de personas. Antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Cristo tiene un corazón que ama con afecto humano y que es capaz de enternecernos. Lo que celebramos en la fiesta del corazón de Jesús hoy es que podemos comprender el amor de Dios porque ama con nuestro mismo lenguaje, con nuestro mismo afecto, aunque de un modo infinitamente superior. De alguna manera, esta fiesta del corazón de Jesús prolonga lo que ya celebrábamos el día del Corpus, que Dios ama con un cuerpo. En los días del confinamiento hemos sentido lo importante que son los abrazos y el contacto corporal. Pues bien, Jesús nos entrega su cuerpo y también nos hace cuerpo suyo para que podamos convertir nuestro amor en su propio amor.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy vamos a hablar de vocación, a propósito de ese gran acontecimiento diocesano de la ordenación de 3 seminaristas de diáconos el próximo 11 de julio. Y hablamos con Óscar Miguel Casas, que es el delegado diocesano de Pastoral Vocacional y formador de nuestro seminario. Óscar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Tenemos esta gran noticia, la ordenación de 3 diáconos. ¿Cómo surge la vocación? ¿Cómo se siente una persona llamada a responder a Dios con toda su vida?
Yo creo que la vocación no deja de ser como un enamoramiento, ¿no? Como cuando pues un chico y una chica se conocen, se encuentran, se gustan y empiezan a llevar adelante un proyecto en común. La vocación, en este caso cristiana, es una seducción. Dios te seduce, Dios te atrapa y te invita a estar con Él. Yo creo que el nacimiento de la vocación está ahí, ¿no? En que Dios te toca el corazón y te lleva con Él, a compartir una vida con Él plenamente.
Uh-huh. Al tener una diócesis tan extensa, al haber parroquias tan grandes con tantos habitantes, hay veces que, pero nos pasa con todo en la vida, ¿no? Que uno hace una cosa y el de al lado y el vecino no se entera. ¿Cuáles son las acciones fundamentales de la delegación de vocaciones pensando en este surgimiento de vocaciones?
Para ayudar un poco hoy en día en nuestra diócesis a los jóvenes, hay muchas actividades que hace también la delegación de jóvenes, pero nosotros desde la perspectiva, o también pastoral universitaria, pero nosotros, desde la perspectiva de pastoral vocacional, tenemos como dos grandes acciones, sobre todo pensando para jóvenes. Hacemos una vez al año un encuentro de fin de semana, que llamamos el encuentro Vocatio, que hacemos en Almodóvar del Campo. Y luego, durante el curso, realizamos ya una cosa que es tradicional en la pastoral vocacional, que es el itinerario vocacional de Betania. Que este año pues estamos haciendo durante todo el curso, una vez al mes, con 8 jóvenes de toda la diócesis de Ciudad Real. Luego ya, más específicamente, en colaboración, porque es una cosa que realiza el seminario diocesano, de cara a los niños, pues están los encuentros David, que vienen aquí directamente al seminario pues para conocer la realidad del seminario diocesano.
O sea, esas tres iniciativas que son fundamentales. Primero, Vocatio en Almodóvar del Campo, o sea, vocación en latín. Betania, que es también un itinerario vocacional de descubrimiento de la vocación. Y el Encuentro David, un poco para conocer el seminario, ¿no? Vamos a hablar del seminario, porque también habéis anunciado, además, con un vídeo, el próximo cursillo de ingreso, 4 o 5 de julio, son las fechas. Pero claro, en circunstancias especiales, ¿cómo va a ser el cursillo de ingreso al seminario este año?
Pues, como tú bien dices, en circunstancias muy, muy, muy especiales. De momento, el planteamiento es, bueno, pues si hay suficiente aforo y solicitudes de niños, pues mantener un cursillo, pero claro, pues si hubiera que hacerlo, manteniendo todas las circunstancias que nos pide sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de que no se pudiera, pues veríamos otras fórmulas, otros modelos de que los chicos se acerquen aquí, que nos conozcamos, y bueno, tomáramos una decisión para los chicos que quisieran entrar al curso que viene al seminario diocesano.
Sí, se trata un poco de discernir, de ver si un chico que tiene inquietud, pues efectivamente esa inquietud está orientada hacia el sacerdocio, ¿no?
Eso es. Es decir, los chicos vienen con intención, pero bueno, pues tenemos que conocernos mutuamente, pues para ver esa intención, si verdaderamente lleva a una idea de pues entrar al seminario, para discernir tu vocación y ver qué es lo que el Señor te pide en el futuro.
Claro. ¿Y qué perspectivas vocacionales ves tú que tienes todo el horizonte de nuestra diócesis y de todas las parroquias? ¿Qué perspectivas vocacionales ves que hay en la diócesis de Ciudad Real?
A ver, pues perspectivas vocacionales. Ahora mismo, por ejemplo, de cara al seminario menor, pues yo sé que hay muchos sacerdotes que están trabajando muchísimo por fomentar con los chicos, por animarles, por darles a conocer el seminario. Es un trabajo grandísimo que están haciendo muchos sacerdotes. Y luego otra cosa será ya la respuesta también de los niños y de las familias, que eso ya es otra historia, pero por lo menos ilusión y trabajo por las vocaciones en la diócesis hay. Con los jóvenes, pues la realidad que yo voy conociendo, pues hay algunos jóvenes que están interesados, por lo menos en plantearse la vocación. Uh-huh. ¿Qué es lo que me está pidiendo a mí Dios en este momento para mi vida? Y bueno, algunos jóvenes lo están haciendo. Y ojalá y el próximo curso, pues a través de, pues eso, de pastoral juvenil, pastoral universitaria, las parroquias, pues sigamos ofreciendo y proponiendo a jóvenes que se sigan planteando, pues eso, qué es lo que Dios puede pedir de ellos para su vida. Uh-huh. Hay planteamiento, hay trabajo, hay oferta. Luego ya, pues, la respuesta va siendo, pues, muy variada. Claro. Betania lo empezaron 13 jóvenes y al final, pues, van a acabarlo 8. También depende de muchas circunstancias. Pero bueno, ahí seguimos ofreciendo, trabajando y dando la oportunidad, pues, para que el Señor se haga presente en la vida de los jóvenes.
Claro, hay que seguir sembrando siempre, sin desánimo. ¿Qué crees que habría que plantear a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes sobre la vocación y en cómo hay que responder a Dios con la vida entera y también pensando en los demás? Es decir, no es solo un camino en el que uno se encuentra realizado y es feliz, sino también en qué necesita la Iglesia y qué necesita el mundo de mí. ¿Qué respuesta doy yo con mi vida? ¿Cómo crees que habría que plantear eso en nuestra sociedad actual?
Es decir, yo parto del hecho de que hoy nuestros jóvenes, y no tan jóvenes como tú bien dices, pues tenemos sueños y tenemos ilusiones y proyectos y metas, pero nos tenemos que plantear también que Dios también tiene sueños, que Dios también tiene proyectos para nosotros. Es decir, ayudarnos a darnos cuenta de que hay alguien que te conoce muy bien, que te ama muchísimo, que es Dios, y que tiene un proyecto maravilloso para ti. Y que ese proyecto para ti no es solamente para ti, sino que es para darte a los demás. Y para ser como ese grano que cae en tierra, que se rompe, pero para crecer y dar mucho fruto para los demás. La vocación es un regalo maravilloso que Dios te hace, pero un regalo maravilloso para compartirlo. Para que tu vida sea para los demás. Yo creo que esa debería ser la gran perspectiva que hoy teníamos que ayudar a darnos cuenta a todos y especialmente a los jóvenes, ¿no? Tu vida es un regalo para ti, pero para darlo a los demás. Y conforme Dios te sueña. No como tú te sueñas, que a veces puede ser limitado, a veces puede ser un poco, pues eso, pobre. Dios te sueña inmensamente feliz. Ojalá y nuestros jóvenes también se atrevan a preguntarle a Dios cuál es el sueño para su vida.
Muy bien. Óscar Miguel Casas, delegado diocesano de Pastoral Vocacional y formador de nuestro seminario, muchísimas gracias y empezamos ya a dar gracias a Dios y a rezar por los 3 diáconos que hoy Dios nos regala y que van a ser ordenados diáconos el próximo 11 de julio en la catedral. Muchísimas gracias, Óscar. Buenas
tardes. Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Inma Serrano, tenemos ya al teléfono, nos quedan 12 minutos para las 2. Hola Inma, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Qué tal toda la semana? Oye, que no hemos hablado, por WhatsApp sí, pero no hemos hablado, que dijimos que a lo mejor podíamos hablar a lo largo de la semana. ¿Qué tal la
sí,
semana?
Es verdad. Bien, un poco ajetreada con el final de curso, pero vamos, bien.
Bueno, mucho ánimo y ojalá y nos vayan abriendo perspectivas para todos también con la llegada del verano. Que llega mañana, pasado mañana, el 21 de junio. Bueno, hoy nos vas a hablar, nos llevas a dos extremos de la provincia, del oeste, a Retuerta del Buyaque y Almadén, Julio López de Sancho y Ángel Muñoz de Morales, y nos vas a contar su martirio, el martirio de estos dos sacerdotes.
Así es, vamos a conocer un poco cómo fue su vida y su martirio. Y empezamos, si quieres, por don Julio López de Sancho Donoso. Nace en Ballesteros de Calatrava el 1 de febrero de 1910. Es el benjamín de todos nuestros sacerdotes mártires. Apenas contaba 26 años de edad. Celebró su primera misa en su pueblo el 13 de junio de 1936, siendo destinado a primeros de julio a Retuerta del Buyaque. En varias ocasiones, un vecino del pueblo pidió a don Julio que se fuera con él al monte, cosa que consiguió en una ocasión, aunque se volvió enseguida al pueblo. Y el alcalde de la localidad llamó a sus paisanos de Ballesteros de Calatrava para que fueran a recogerlo y pudieran salvarlo. Así lo hicieron, pero milicianos no lo permitieron y lo asesinaron, casi en el mismo pueblo de Retuerta, en el comienzo de la carretera. Era el 16 de agosto de 1936. Finalizada la guerra civil, los restos fueron llevados a Ballesteros, donde recibieron sepultura en el cementerio. En Retuerta del Buyaque se le dedicó el nombre de una calle. También se conserva perfectamente identificado el lugar donde fue martirizado. Y conocemos también a don Ángel Muñoz de Morales y Sánchez Cano, que nació en Daimiel el 17 de julio de 1911. Su padre era el sacristán del convento de las mínimas de Daimiel. Ángel acompañaba a su padre a la preparación de las celebraciones litúrgicas y esto pudo ser origen de su vocación sacerdotal. Es ordenado sacerdote el 24 de diciembre de 1933 y canta su primera misa en Ciudad Real tres días después. El 19 de enero de 1934 fue destinado a la parroquia de Almadén, donde se traslada también su madre y hermanos. El 19 de julio de 1936, Ángel, al salir para celebrar la misa, fue devuelto a casa por un miliciano y a partir de esa fecha se suspenden los actos religiosos y arrecia la persecución. Finalmente, el 18 de septiembre de 1936, un grupo se presentó en el domicilio de Ángel, siendo detenido y conducido a la cárcel de Almadén. Hacia las 5 de la madrugada del 21 de septiembre, la banda se presentó en la cárcel y en una camioneta condujeron a Ángel y a otros cuatro presos hasta la carretera y allí en la cuneta murieron. Los cuerpos fueron cubiertos con una capa de tierra y así quedó la tumba hasta el 14 de abril de 1939, que fueron exhumados los cadáveres y los restos mortales de Ángel fueron enterrados en el cementerio de Almadén. Se conserva y respeta la cruz levantada en el lugar donde murió, y en la parroquia se mantiene vivo el recuerdo de don Ángel con una placa conmemorativa. Pues así, con estas reseñas hemos querido visibilizar y conocer las vidas y muerte de estos dos sacerdotes mártires de nuestra diócesis.
Bueno, es verdad, pues como has dicho, Julio López de Sancho, el sacerdote mártir más joven, 26 años.
Exactamente.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Inma.
Nada, a ti.
Hablamos la semana que viene.
Eso es.
Muy bien.
Hasta luego.
Buena semana, hasta luego.
Igualmente, adiós.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y los últimos compases del espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Durante 10 años, a Harry le han hecho creer que
nunca ha existido la magia.
Pero hoy está a punto de descubrir...
Ya estaba esperando que viniera a visitarme, señor Potter.
Que él es diferente.
Bueno, magia, magia la de la radio. Igual la magia de Harry Potter no existe, pero hay muchas magias y muchos magos grandes. Antonio Gallardo es uno de ellos que cada semana, que tiene su dificultad, apoyado en una película, nos ayuda a reflexionar. Harry Potter, que ya empieza a ser una película antigua, porque es del año, si no recuerdo mal, 2001, pues tuvo 3 nominaciones al Oscar, 7 nominaciones a los premios BAFTA, en fin, fue una película muy premiada en su momento. Pero vamos a ver sobre qué nos hace reflexionar hoy Antonio Gallardo.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 2001, el norteamericano Chris Columbus dirigió la película Harry Potter y la Piedra Filosofal, primera de la saga de 8 en total del famoso niño mago salido de la imaginación de la escritora británica J.K. Rowling y protagonizada por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint con la magistral música de John Williams. En esta película, previendo que fuese una larga serie, al igual que en el libro original, se plantea el escenario donde se desarrollará la historia completa. Harry, al igual que otra serie de cientos de niños, al descubrir que es mago, es enviado al colegio Hogwarts de magia y hechicería para su educación, con la noble intención de formarlo y que su magia esté siempre al servicio del bien y alejado de la arte oscura y la magia negra que encarna el villano Voldemort. Al frente del antiguo colegio, una plantilla de profesores al servicio de estos niños con poderes fantásticos por conocer y manejar adecuadamente. Como bien saben, y aprovechando el estado de alarma, el actual gobierno de coalición de izquierdas con la extrema izquierda y los ultranacionalistas va a imponer sin diálogo social alguno la LOMLOE o Ley de la Ministra Celá de Educación. Ley que, como también conocen, devalúa de un plumazo la asignatura de religión, se ataca a los colegios concertados, sin contar con la voluntad de los padres, se elimina el castellano en algunas autonomías, se fomenta el suspenso para pasar de curso y, lo más peligroso, se obliga a los alumnos a estudiar temas sensibles como la sexualidad bajo el prisma de la ideología de género, sin contar con los padres de nuevo. ¿Se imaginan que Harry Potter, al llegar al colegio Hogwarts con sus nuevos amigos, se encontrara, en vez de con un plantel de educadores, con el propio Voldemort, imponiendo su maldad en la asignatura y en la conciencia de esos niños libremente enviados allí por sus padres, confiando en su libre voluntad y en su libre pensamiento? Pues eso es la LOMLOE o Ley Celá, que se carga toda la saga de Harry Potter, pues el final es previsible. Cientos de niños educados sin libertad y sin el deseo de formación de sus propios padres. Pues le invito a pensar en ello y a rezar mucho por esos padres, profesores y alumnos para que no caigan en el hechizo de la magia oscura. Con ese deseo les reitero las buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Volveremos el viernes que viene y despediremos temporada. Todavía nos queda el tuit del Papa. Es de hace poco más de una hora, de las 12:30, y dice el Papa: hoy, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, recordemos que la mujer encierra en sí la custodia de la vida, la comunión con todo, el cuidar de todo. De cómo tratamos el cuerpo de la mujer, comprendemos nuestro nivel de humanidad. Les recuerdo que tienen una cita el domingo a las 9 aquí en COPE con la retransmisión de la Santa Misa y después el informativo diocesano, que también representado está en nuestra diócesis con Prado Castillo y con Juan Crespo, con Chelo Torrijos. Les dejamos ya con Mediodía COPE y con Antonio Herraiz. Nosotros volveremos el próximo viernes, despediremos temporada 26 de junio, Día de San Pelayo, con fortaleza, con esperanza, para hoy y siempre. Buenas tardes. I hear a
every day. The rhythms in the canyons that'll never fade away. The ballads in the barrooms left by those who came before. They sing.